If your vibe is the earlier the better, Lowe's early Black Friday deals are a no-brainer. Get up to 35% off select major appliances, and rewards members get free delivery, haul-away, basic installation, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 11/4. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change. LG member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last, see Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 10 de mayo del 2025, les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos este Día de las Madres y este fin de semana también, donde seguramente muchos de ustedes descansan, pero también se mantienen informados. Es tiempo de Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Bienvenidos a Fórmula Noticias. Gracias por sintonizar FM y AM en la capital del país y en la República Mexicana. Y le recuerdo que si tiene que moverse de la radio convencional, no deje de sintonizar también vía redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, transmitiendo desde nuestra plataforma, nuestra página de internet www.radioformula.mx y también en la red social X, @radio-formula, además de compartir las ligas de transmisión, está la imagen en vivo también desde nuestros estudios. Muchos de ustedes nos hacen el favor de sintonizar vía cable, canal de cable y satélite favorito, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Si me permite, vámonos a lo más relevante, que es la información, y hagamos un recorrido a la República Mexicana, justamente con la información más importante hasta el momento. Permítame iniciar en el estado de Michoacán, y es que Leslie N., alias La Güera, presunta operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación, detenida el 1 de mayo del 2025 en el municipio de Huandacareo, en Michoacán, fue liberada la madrugada de este viernes, el 9 de mayo, y tras no ser vinculada a proceso, un juez federal con sede en Morelia dictaminó la nulidad de todos los indicios asegurados contra la acusada y ordenó su libertad inmediata. La resolución se dio a conocer tras 10 horas que duró una audiencia en la cual la Fiscalía General de la República no acreditó parte de las pruebas suficientes para iniciar el proceso penal en su contra. Vamos hasta Teuchitlán, en el estado de Jalisco, y es que el presidente municipal de este lugar, pues emblemático luego de obviamente el descubrimiento en Rancho Izaguirre, José N., fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada agravada por ser servidor público. Se sospecha de su participación en el terror vivido dentro de Rancho Izaguirre. Además, explicó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que dura el proceso, que puede extenderse hasta 2 años. La secretaria del funcionario y 6 policías dieron testimonio en su defensa, negando cualquier vínculo del presidente municipal con el cártel Jalisco Nueva Generación, y dijeron desconocer si dicho grupo criminal además opera en este municipio. Y hablando de Jalisco, Cecilia Rubalcaba, jefa de enfermeras en el Hospital Comunitario de Teocaltiche y regidora además de este municipio ahí en Jalisco, fue asesinada a balazos. Lo anterior fue informado por el propio gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro, por medio de redes sociales, donde puntualizó que el homicidio ocurrió mientras Rubalcaba realizaba su trabajo en este hospital. La Fiscalía de Jalisco detalló que el asesinato de Cecilia Rubalcaba, quien también fue candidata a la presidencia municipal en las pasadas elecciones, ocurrió en el hospital comunitario que se encuentra ubicado en la colonia Santa Fe. Voy ahora hasta el estado de Sinaloa y sin duda ha indignado a todos esta noticia. María Dolores Patiño, activista por los animales en esta capital del estado, fue asesinada este viernes luego de haber sido reportada como desaparecida horas antes. Los primeros reportes señalan que la defensora de los animales fue hallada con huellas de disparos de arma, atada de manos y con la cabeza tapada en la calle Eustaquio Buelna, en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán. Testigos señalan que un grupo de hombres desconocidos arrojaron el cuerpo de María Dolores en un lugar. En otra información, madres buscadoras de diversos colectivos del país realizaron una velada la noche de este viernes en honor a las personas buscadoras que han sido asesinadas y desaparecidas en nuestro país. El acto se realizó en el Monumento a la Madre, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ahí colocaron velas para recordar a las personas que han sido asesinadas durante la búsqueda de sus seres queridos. Posteriormente leyeron los nombres de las madres y padres buscadores que han sido ejecutados lamentablemente en los últimos años. Y estas movilizaciones no han parado, sobre todo en la capital del país. Bajo el lema "Las madres llegarán a la verdad", colectivos familiares de personas desaparecidas y organizaciones realizan marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. Mi compañera Lisbeth Hernández le ha dado seguimiento puntual a estas manifestaciones. Te saludo con gusto, Lisbeth, muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle, me da mucho gusto saludarte. Estamos en el Ángel de la Independencia totalmente en vivo, a donde esta marcha por la dignidad de las madres buscadoras, pues utilizó como punto final, como el destino, después de salir del Monumento a la Madre alrededor de las 10 de la mañana de este sábado 10 de mayo. Lo que vemos en estos momentos en vivo en las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido es pues el pronunciamiento de tantas madres que asistieron a esta marcha, que en estos momentos están dando su testimonio, vienen incluso de diferentes partes del país, de diferentes estados, están dando el testimonio de lo que ha sido pues convertirse de un día para otro en madres activistas, en madres buscadoras, por la necesidad de que es tener un hijo o en algunos casos varios hijos desaparecidos y ante la impotencia pues de no saber dónde están y que las autoridades a cargo de estas investigaciones no les den respuestas. Como vemos, pues se colocaron a lo largo de las escalinatas del Ángel de la Independencia, traen todas las fotografías, las playeras con las fotografías de sus hijos, de sus hijas desaparecidas, incluso durante el avance de esta marcha en la glorieta de los y las desaparecidas, también pegaron fichas de búsqueda sobre las fichas que ya hay, Michelle. Sobre estas fichas de búsqueda que ya estaban sobre las vallas, bueno, pues ahí pegaron nuevas. Todo esto en el intento de visibilizar que el día de hoy no todo es festejo el 10 de mayo, que hay muchas madres que están buscando a sus hijos que el día de hoy no pueden festejar porque no los tienen con ellos, y además de visibilizar una realidad que pues vive en nuestro país lamentablemente, el de los desaparecidos, las desaparecidas, y también otro punto que hicieron visible el día de hoy durante esta movilización, Michelle, es recordar a las madres ausentes, es decir, estas madres que se convirtieron en buscadoras porque tenían un hijo desaparecido y que lamentablemente en este camino murieron víctimas de alguna enfermedad o que fueron asesinadas. Así las cosas esta tarde desde el Ángel de la Independencia en el transcurso de esta marcha por la dignidad de las madres buscadoras en nuestro país.
Michelle. Y seguiremos en contacto, Lisbeth, gracias por esta cobertura, nos enlazamos más adelante, muy buena tarde.
Seguimos pendientes, Michelle. Buenas tardes.
Seguimos pendientes, Lisbeth. Y justamente hablando de colectivos de búsqueda, la líder de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, denuncia a través de redes sociales, o más bien explicó que luego de una denuncia que interpuso Indira Navarro del colectivo Buscadoras de Jalisco contra la líder del colectivo en Sonora, Ceci Flores pidió que se enfocaran todos los esfuerzos en la búsqueda de desaparecidos. Y es que justamente la líder del colectivo en Jalisco la denunció el pasado 7 de mayo ante la Fiscalía de Jalisco y la acusó de haberla señalado falsamente, poniendo en duda sus acciones como defensora de derechos humanos. Y eso se suscitó justamente luego de los hallazgos en Rancho Izaguirre. Esto fue lo que dijo Ceci Flores en sus redes sociales.
Yo pienso que este México tan adolorido no necesita más guerras. Y si buscar a mis hijos o decir la verdad provoca que quieran denunciarme, no importa. Solo les pido que no hagan que la fiscalía pierda recursos, pierda tiempo en buscarme a mí. Mejor que lo haga buscando a mis hijos y yo misma me entrego. Una madre que solamente ha luchado incansablemente por buscar y encontrar a sus desaparecidos, haciendo búsqueda, investigación y localización de muchos desaparecidos y no poder encontrar a los míos. Y pedir siempre que se hable con verdad y con justicia, no creo que sea algo para que puedan meterme a la cárcel, pero si así fuera, asumo mi responsabilidad y aquí quedo a sus órdenes. Yo jamás me voy a esconder, siempre voy a estar al frente de la verdad, y quien quiera verme y hablarme con verdad y buscar justicia, siempre estoy a sus órdenes.
El mensaje que deja Ceci Flores. Para cerrar este bloque, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Tijuana, en Baja California, confirmó la detención de José René N., conductor de un camión de transporte de personal, como presunto implicado en el homicidio del ciudadano polaco Alexander Banas Conrad. El crimen ocurrió la tarde del jueves 8 de mayo. La víctima, aparentemente en crisis y sin hablar español, fue agredida tras ser señalada de intentar raptar a un menor. Lo anterior derivó en una persecución que culminó cuando fue apuñalado y agredido por un extintor frente a una secundaria ahí en Baja California. ¿Qué tenemos en los deportes? Cambiando de información, mi compañero Ángel Ricalde tiene todos los detalles.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Hola Michelle, buenas tardes amigos de Grupo Fórmula. Uno de los temas centrales este fin de semana en los deportes es el Clásico Español el día de mañana, en donde podría reactivarse de manera muy importante la lucha por la Liga. Además, en la Liga MX Femenil se disputó el primer capítulo de la gran final y Pachuca dio un paso gigantesco hacia el título goleando a las Águilas del América, y hoy conoceremos en la Liga MX a los dos primeros semifinalistas del torneo. Toluca se mide a Monterrey y el América recibe al Pachuca. Esto y más adelante en los deportes. En el fútbol internacional, Santiago Jiménez sigue recuperando forma. El mexicano marcó un doblete en el triunfo del Milán por 3-1 sobre el Boloña. Mientras tanto, en España, Barcelona y Real Madrid disputan el Superclásico este domingo en un duelo crucial en la lucha por la Liga. En la Liga MX Femenil se jugó la gran final de ida con un categórico triunfo del Pachuca 3-0 sobre el América, que acerca a las Tuzas a su primer título. En el básquetbol de la NBA continúan las semifinales de conferencia. Este viernes los Cavaliers arrollaron a los Pacers y Denver se impuso al Thunder en tiempo extra. Esta tarde los Knicks se enfrentan a los Celtics y los Warriors se miden a Minnesota. Y en la Liga MX, hoy arrancan los cuartos de final de vuelta. A las 7 p.m., Monterrey visita al Toluca con ventaja de 3-2. Y a las 9, el América recibe al Pachuca con la serie empatada a ceros.
Gracias, Ángel Ricalde. Más adelante contigo toda la información. Es tiempo de ir a la primera pausa en Fórmula Noticias. Ya regreso.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en Fórmula Noticias, y es tiempo de hacer un recorrido a varios puntos de la República Mexicana. Y es muy importante iniciar en el estado de Sinaloa. Las noticias que han llegado hasta estas horas a nuestra redacción tienen que ver con la muerte de un activista a favor de los derechos de los animales. Esta violencia que llega a un municipio que se había salvado de cierta manera, como es Los Mochis. Estos bloqueos que han generado también pánico entre la población y asesinato de policías también en varios municipios como Culiacán y Mazatlán. Felicitos, horas complicadas en el estado de Sinaloa. Te saludamos. Buena tarde.
Michelle, con el gusto de saludarte para informarte que la activista y protectora de animales María Dolores Patiño Moreno, ella fue desafortunadamente encontrada sin vida horas después de haber sido privada de la libertad por un grupo armado, de acuerdo con lo que reportó su hija a través de una publicación donde se compartía la ficha de búsqueda de esta conocida activista y defensora de los animales. Fue aproximadamente a las 10 de la mañana cuando ella se encontraba cocinando, dice, en casa de una amiga el desayuno. Un grupo de sujetos armados se la llevó y a las 2:30 de la tarde fue localizada sin vida en la colonia Tierra Blanca. Tenía signos de violencia. Fue esta situación tan desafortunada, se confirmó ya más tarde que era esta activista. Los colectivos ambientalistas, los grupos de madres rastreadoras externaron su preocupación, su conformidad. Se vienen manifestaciones al respecto, estaremos atentos de lo que ocurra. Y como bien lo señalas en otro tema, esta situación que anoche y todavía esta madrugada se vivió en Guasave, Ahome, Angostura y sobre todo esta zona norte que se había mantenido al margen de estas confrontaciones violentas. La semana pasada, esta semana iniciaron en lo que es conocida la región de Débora, pero ahora escalaron hasta la ciudad de Guasave y de Los Mochis con bloqueos carreteros, colocaron tráileres en algunos lugares, en otros pues prácticamente les prendieron fuego a los camiones, a los vehículos, a las llantas, bloqueando las salidas, la carretera internacional México 15, algunas carreteras estatales, y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que en una operación en conjunto con autoridades del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Marina, que también tiene su base en Topolobampo, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liberaron todos los bloqueos carreteros que se habían registrado en estos municipios de Ahome, de Angostura y de Guasave, y que van a continuar atentos, desplegados en todo el estado. Pues hoy se viene una celebración importante, el Día de las Madres. De hecho, se anunció un plan operativo estratégico para pues dar seguridad, ¿no?, y que se realicen todas las compras, que se pueda acudir a los restaurantes, a todos los lugares en paz. Pero esto sí llamó bastante la atención, Michelle, pues eran municipios que se habían mantenido al margen, sí, de este conflicto que ayer llegó a 8 meses.
Así es, felicitos. Y esto debe poner en alerta, sin duda, además de las autoridades al norte del estado de Sinaloa, también a las de Sonora, porque, como bien lo mencionas tú, la violencia no había llegado a este punto y sabemos que los grupos que operan, obviamente, en Sinaloa también tienen un despliegue en algunos municipios al sur de Sonora. Entonces, pues vamos a tener que esperar a las autoridades a ver qué adelantan y si están, ojalá, así lo pensamos, preparados para cualquier situación. Felicitos.
Es correcto, llegaron carretera internacional México 15, la misma que conduce hacia Sonora, Los Mochis, pues ya prácticamente en los límites con el estado de Sonora. Falta ver también cuál es la estrategia que van a adoptar en el estado vecino de Sonora ante pues la llegada precisamente pues más cercana, ¿no?, de los conflictos bélicos. Acá hacia el sur, pues en Esculapa ya se habían registrado. De hecho, esta semana incluso hubo un día que no se tuvo clases ante pues fuertes videos, ¿no?, que se empezaron a compartir a través de redes sociales, en los cuales pues reportaban ejecuciones. Las autoridades no encontraban nada, pero pues ahí estaban los videos, al parecer pues desaparecieron evidencias. La cuestión es que podría también llegar hasta Nayarit, podría extenderse, sí, como ya se da a Chihuahua, a Durango. Pues ahí las autoridades deben estar bien atentas, bien visibles, porque pues estos estragos se extienden cada día.
Así es, felicitos. Gracias, compañero, por esta actualización. Vamos a estar pendientes.
Cualquier novedad, nos estaremos comunicando, Vicente.
Así será, felicitos, como siempre. Gracias y agradecido por tu excelente trabajo. De Sinaloa vamos ahora hasta el estado de Jalisco. El propio gobernador Pablo Lemus informaba sobre el asesinato de una regidora del municipio de Teocaltiche. Me enlazo contigo, Fátima Aguilar, también. Horas tensas en el estado de Jalisco.
Muchas gracias, Michelle. Qué gusto saludarles a ti y a quienes nos escuchan. Bueno, pues efectivamente, y sobre todo inmerso el municipio de Teocaltiche en esta ola de violencia, se suma el asesinato de un funcionario municipal más. En este caso es Cecilia Rubalcaba, quien había sido candidata a la presidencia municipal de allá de Teocaltiche en el proceso electoral pasado por el partido Movimiento Ciudadano, el mismo que gobierna a nivel estatal, del gobernador Pablo Lemus Navarro. Lo que informó la Fiscalía del Estado respecto a esta situación es que esta mujer se desempeñaba también como enfermera, trabajaba en el hospital comunitario de aquel municipio, actualmente era regidora del Ayuntamiento de Teocaltiche, y el jueves, bueno, sí, más bien el viernes, por la madrugada, estaba de guardia en su hospital, cuando diversos sujetos amagaron al personal de él mismo para entrar hasta el lugar donde estaba ella y dispararle de manera directa. De acuerdo con el reporte de los primeros respondientes, que fue la Policía Regional del Estado, fueron alertados sobre personas armadas que entraron a este hospital y al llegar se encontraron ya muerta a esta mujer de 44 años con 2 heridas de proyectil de arma de fuego. Y de acuerdo con un primer testimonio que recabaron ahí los policías, la mujer no había tenido amenazas previas, pero pues coincidían en que este ataque fue de manera directa luego de la entrada de este grupo de hombres armados. y pues se suma al asesinato, Michelle, de José Luis Pereira, quien había sido secretario general del ayuntamiento hace algunas semanas, también fue asesinado mientras comía en un restaurante, y se da en el contexto en el que Pablo Lemus Navarro ha asegurado que tiene 45 días para pacificar el municipio de Teocaltiche.
Y este asesinato de este funcionario y el de ahora la regidora Fátima, ¿lo han enlazado? ¿Qué han dicho? ¿Han adelantado parte de la investigación? ¿O tuvo que ver con su desempeño en el hospital en el que también laboraba?
Pues mira, no han dicho que haya un vínculo del asesinato entre ambos. El secretario es de otro partido, es de una alianza que se formó entre PAN, PRI y PRD, pero... pues lo que sí es que mencionar es que ha habido bastantes asesinatos, no solamente de estos funcionarios municipales, ellos sí como funcionarios, además del comisario también municipal que asesinaron también hace unas semanas, sino de personas, por ejemplo, encargadas de algunas tiendas, de negocios, y bueno, pues hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte de la Fiscalía del Estado respecto a cuál es la línea de investigación principal en este asesinato.
Bien, Fátima, vamos a estar pendientes de cualquier actualización, si así nos lo permites. Buen fin de semana.
Pues claro que sí, les platicamos, que tengan excelente fin de semana.
Igualmente, Fátima Aguilar, corresponsal de Grupo Fórmula en Jalisco. De Jalisco me voy ahora hasta Baja California. Al inicio del espacio le mencionaba sobre este asesinato de un ciudadano polaco, pero los primeros reportes indican que fue acusado de haber raptado a un menor de edad. Pero quien tiene más detalles sobre esta situación es mi compañera Rocío Galván, a quien saludo. Te saludo con mucho gusto, Rocío. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Buenas tardes, Michelle. Saludos a tu audiencia y a tu equipo. Y sí, mira, te actualizo la información. La Embajada de Polonia en México ya emitió un posicionamiento por el homicidio del ciudadano Alexander Banas Konrak, quien fue linchado este jueves por dos hombres aquí en Tijuana. El cónsul de la República de Polonia en México ya está adoptando las medidas correspondientes en relación con este homicidio de este ciudadano polaco ocurrido aquí en Tijuana. Agnieszka Friedrichowicz-Tekieli es la embajadora de Polonia en México, país de Europa Central. Y bueno, ¿cómo pasaron las cosas? Bueno, mira, este ciudadano lo atacaron dos hombres a golpes, puñaladas, lo rociaron con un extintor después de acusarlo de que se había robado un niño, algo que fue descartado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, Michelle. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, la detención de José René, chofer de un autobús de la empresa de transporte de personal CETEPI, que fue grabado en un video por varios testigos al encajar dos cuchillos en la víctima. Al parecer, este hombre estaba desorientado, había buscado en otros negocios, como que hablaba en inglés, no se le entendía bien, y finalmente llegó con una mujer y su hijo de 5 años, y de acuerdo con los testigos, como que quiso abrazarlos, fue malinterpretado, esta mujer era vendedora ambulante, fue malinterpretado, y ahí empezó toda esta historia que terminó con su linchamiento, lo cual hasta el momento las autoridades no han explicado exactamente qué pasó y qué hacía este ciudadano polaco en la colonia de Granjas Familiares de Tijuana, Michelle. Así es que yo creo que esta historia va a continuar. Por lo pronto, esto es lo que te puedo actualizar hasta el momento.
Muy bien, Rocío, vamos a estar muy pendientes, sobre todo por esta primera expresión que ya mencionabas tú, la Embajada de Polonia ha emitido, y seguramente de por medio de una solicitud para esclarecer este caso. Ya veremos qué dice la Fiscalía. Rocío, gracias por el reporte.
Hasta luego, Michelle. Feliz tarde y felicidades también por el Día de las Madres.
Muchísimas gracias, Rocío Galván, a ti también. Gracias, un abrazo fuerte hasta Baja California. Auditoría, casi nos vamos a una pausa. Es importante, se quede con nosotros si viene una entrevista también relevante que tiene que ver con Morelos y los vínculos que hacen de alcaldes con el crimen organizado. ¿En qué va la investigación? Regresando en Fórmula Noticias. Estamos de regreso. La semana que pasó, auditorio, la Fiscalía General de la República informó que tiene abiertas investigaciones contra varios presidentes municipales en funciones del estado de Morelos. Son al menos media decena de alcaldes. Así lo reveló Hugo Bello Campo, delegado de la institución en esta entidad. Precisó que algunas de las carpetas están relacionadas con posibles vínculos con la delincuencia organizada, mientras que otras tienen que ver con delitos distintos como la portación de armas de fuego. Es importante mencionar mencionarle también que el funcionario de la Fiscalía General de la República indicó que algunos de estos expedientes han sido turnados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que es la SEIDO, encargada de valorar si existen elementos suficientes para traer todos estos casos, inicialmente también señalados por la propia Fiscalía del Estado de Morelos. Hablemos de este tema y le agradezco mucho a Samuel González Ruiz, abogado penalista y exasesor internacional de Naciones Unidas, pues nos regala este tiempo para hablar en entrevista para Fórmula Noticias. ¿Cómo está, Samuel? Buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle. Aquí un placer opinar ante tu auditorio y bueno, pues sobre esta nota que estás comentando, sí. Pues es importante analizar que pues estas investigaciones sobre estos alcaldes pues son muy importantes porque este gobierno está dando muestras de querer avanzar en el tema de la vinculación entre las autoridades locales y la delincuencia organizada. Morelos se ha caracterizado durante mucho tiempo por tener una vinculación con grupos delictivos, no solamente del Estado, sino también a nivel nacional y particularmente los que tienen relación con Acapulco, Guerrero, Los Rojos, ¿verdad? Y todos estos grupúsculos que son bastante importantes en el estado de Guerrero, que tienen influencia sobre Morelos también, ¿verdad? Y realmente es muy importante para lograr la seguridad y abatir el número de homicidios, como lo está haciendo el gobierno federal con las acciones de Omar García Harfuch, y ahora pues con estas acciones de la Fiscalía y del doctor Gers Manero, ¿verdad? Pues realmente es importante limpiar los municipios. Sí, los municipios son los lugares donde la delincuencia organizada se infiltra mucho más fácilmente y por eso se requieren este tipo de acciones, Michelle.
Así es, sin duda. No dieron muchos detalles el delegado sobre qué alcaldes o alcaldesas, ni ahondó mucho tampoco en los partidos políticos, porque al inicio había mucha vinculación, sobre todo al Partido Acción Nacional. Pero como bien menciona usted, Samuel, al final se está investigando y eso no se ve comúnmente en los estados de la República Mexicana, donde naturalmente desde diputados hasta población señalan alcaldes de vínculos con el crimen organizado.
Sí, así es. Y eso pasa no solamente en el área de Morelos, sino también pues en varios estados. Hemos estado viendo el tema en el área de Jalisco, ¿verdad?, donde ya fue acusado un alcalde. Y bueno, pues hay muchísimo trabajo que hacer. Hay que hacer las cosas y las investigaciones de manera profunda y tener los datos de pruebas suficientes para lograr tirar la relación y la vinculación de las autoridades locales con la delincuencia organizada. Y es muy importante hacerlo, ¿verdad? Por eso hay que apoyar todas estas acciones que están siendo anunciadas y lograr que rápidamente se limpien las policías municipales y los gobiernos municipales, y el alcalde o policía municipal que no entienda que no puede tener vínculos con delincuencia organizada, ¿verdad? Tiene que estar sometido a investigación y darse resultados contundentes para separar a estas organizaciones criminales de sus vínculos con los municipios, que es desafortunadamente lo más débil.
Sí, sin duda. Y llama la atención porque pasó de ser un llamado también de la Fiscalía Local a ser un caso los casos que atrajo la Fiscalía General de la República. Ya lo mencionaba al inicio, nexos con el crimen organizado, otros van por portación de armas, no se detalló mucho, pero para que lo tenga la Fiscalía General de la República, quiere decir que hay información que compromete a estos alcaldes.
Sí, así es. Cuando menos que merece ser investigada con todo rigor, y por eso lo mandan a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. Sabemos que allá en el área de Morelos pues hay acciones contundentes también del secretario de Seguridad Pública, Urrutia, ¿verdad? Y que están dando muestra de que se va a limpiar pues todas estas alcaldías y policías. Y eso es muy, muy importante. Hay que trabajar, como lo dijimos, con todo rigor y sacando los elementos de prueba que se requieren para poder procesar a quien sea responsable de estos delitos, Michelle.
¿Se va o deberían separar a los presidentes municipales de su cargo en lo que inicia esta investigación y avanza también?
Cuando se tengan datos contundentes de que efectivamente hay vinculación, me parece que sí es justificable hacerlo. Esos poderes están en los congresos locales, ¿verdad?, para poderlos separar, y me parece que es muy importante hacerlo. ¿Sale?
Abogado, ¿qué recomendación? Porque ya lo decía ahorita usted al inicio, pasa en Morelos y pasa en otros estados también de México, para generar una especie de candado o de protección o evitar justamente la ingobernabilidad de algún sitio complicado, porque se comprueba o se investiga un presidente o presidenta municipal de nexos, vínculos con el crimen organizado. ¿Usted considera que nos hace falta todavía legislar en esa materia o hace falta un trabajo más coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre todo en el marco donde vemos la incursión del crimen organizado en la política en nuestro país?
Pues mira, los partidos políticos tienen que tener una gran responsabilidad, no solamente el partido político oficial, sino también los partidos políticos estatales y la oposición, porque lo que hemos visto en las últimas consignaciones, ¿verdad?, pues es que abarca todos los partidos. Por ejemplo, allá en Jalisco, sí. ¿Verdad? En Jalisco, pues es un alcalde de Movimiento...
Así es, Ciudadano.
Ciudadano, ¿verdad?, del Grupo Naranja. Acá en Morelos, pues tiene más la tendencia de Morena, y bueno, pues lo hemos visto en varios lugares del país. Entonces, los partidos políticos tienen que ser mucho más críticos y hacer mucho más investigaciones, muchas más investigaciones de sus propios personas que van a postular, porque ellos son los primeros responsables para que cuando haya alguna sospecha de que hay vínculos de un político con delincuencia organizada, pues no tienen que proponerlo. Entonces es un trabajo colectivo, es un trabajo que tiene que desarrollarse no solamente por las fiscalías y por las policías estatales y federal, sino también por los partidos políticos, Michelle.
Sin duda, yo creo que, y esto me lleva a la asamblea que se llevó a cabo de Morena, en donde hicieron algunos movimientos, no a los estatutos, pero sí a las reglas que rigen cómo deben conducirse la militancia y los liderazgos al interior del partido. Pero también recientemente hubo una de Movimiento Ciudadano, y como usted bien lo menciona, los importantes, los verdaderos temas que también significan votos y significan estabilidad de la población y te favorece políticamente, no son tratados en estos eventos. Es decir, los partidos políticos, Samuel, se han deslindado completamente de todos estos hechos, y ya lo decía usted, pasa con Morena en algunos estados, pasa con el PAN también en Morelos, donde algunos alcaldes han sido señalados, y el más claro ejemplo, el que acaba usted de poner en la mesa, que es el estado de Jalisco, el silencio, por ejemplo, de Jorge Álvarez Máynez ante el caso Izaguirre, Teuchitlán, lo que pasó también en Teocaltiche con la regidora, pues eso habla de que los partidos buscan deslindarse de sus militantes una vez que ocurren hechos como este.
Sí, así es. Los hechos de Jalisco son no graves, sino gravísimos. Sí. Lo que, según la fiscalía, sucedió y está en la audiencia de vinculación del alcalde, pues es gravísimo. O sea, hablan de haber descuartizado personas, de obligar a las personas a comer carne humana. Estamos hablando de los parámetros peores a nivel mundial, ¿verdad? Que nos deben alarmar. Y que deben de hacer que la gente ponga un freno a esto y que los partidos políticos se vuelvan responsables de a quienes han postulado, porque no es un solo partido político, son varios los que han cometido estos errores, como bien lo señalas, Michelle.
Sí, y bueno, obviamente en estas investigaciones se abre la secrecía, no se dan muchos detalles, son investigaciones. Además, hay algunos casos, y me gustaría cerrar con esto con su comentario, Samuel González, hay algunos casos también en donde los alcaldes son forzados a tomar decisiones por la presión que ejercen, obviamente, los grupos delictivos. ¿Cuál es el mejor escenario para estos presidentes municipales?
Pues mira, ciertamente hay que tener un mecanismo de protección a los presidentes municipales que denuncien hay que tener estos mecanismos porque efectivamente en muchas ocasiones o en algunas ocasiones ellos no quieren participar en estas acciones ilícitas y sin embargo se ven forzados porque la autoridad no les da el respaldo y como consecuencia de que no les dé el respaldo, pues se ven sometidos a presiones gravísimas. No sabemos lo que está sucediendo en esta área de Jalisco, donde han hecho una limpia completa de toda la autoridad municipal. Todavía no nos aclaran, la Fiscalía de Jalisco no nos aclara qué está pasando, por qué hay tantas personas fallecidas en este municipio. Es una y otra y otra y otra, llevamos 10 asesinatos y es inadmisible que se deje que eso pase sin que se explique a la sociedad. Eso es lo que debe el gobierno de Jalisco.
Le agradezco mucho a Samuel González esta charla, abogado penalista y exasesor además internacional de Naciones Unidas, esta plática. Ya veremos qué pasa entonces. La FGR oficializa la investigación de estos casos en el estado de... Estamos de regreso en Fórmula Noticias y como el mundo lo sabe, desde hace 2 días, un poco más, habemos Papa y se ha depositado toda la fe de la Iglesia Católica y de otros feligreses en León 14. El padre José de Jesús Aguilar ha estado apoyándonos con importantes colaboraciones en Grupo Fórmula de este hecho tan relevante para todas y todos los católicos también del mundo, pero sobre todo de México, un país que es bastante visitado justamente por la cantidad de católicos y los símbolos que representan, tan representativos que hay de nuestro país y que le dan, le otorgan, le ofrecen y hacen grande también a la Iglesia Católica. Padre José de Jesús Aguilar, gracias por esta entrevista. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias y con mucho gusto de poder compartir algunas notas sobre este importante acontecimiento.
Sí, hemos visto a través de las redes sociales muchas reacciones, sobre todo las que se dan en Estados Unidos, no acostumbrados los estadounidenses a tener un representante religioso tan importante y ahora en el Vaticano como Papa y lo han tomado bastante bien y no con esa soberbia que de repente imaginamos lo tomaría, incluyendo el presidente Donald Trump. Déjeme preguntarle esto, padre José de Jesús Aguilar, ¿qué hace, o si es que esto hace especial en esta era del mundo, con un país que ha estado pues muy complicado en los recientes meses, que el Papa León XIV sea estadounidense?
Bueno, yo creo que en este tipo de casos hay que recordar que el Papa se convierte en un ciudadano del mundo. Uh-huh. Deja atrás sus raíces, aunque evidentemente son parte de él, pero ya no se puede decir a partir de que es nombrado Papa que sea un estadounidense. Por otra parte, él tiene raíces españolas por parte de la mamá y tiene unas raíces que ha adoptado al pedir la nacionalidad peruana. Esto lo hace precisamente, yo diría, un papa internacional, sí. Un papa con una visión totalmente distinta, que más que marcar nacionalidades, indica, a mí me interesa el ser humano, independientemente de la nacionalidad que tenga. Y por eso, en la primera presentación en público, él decía, hay que hacer puentes. Es necesario hacer puentes porque mientras más marcamos las fronteras, las diferencias, hay más posibilidad de división.
Así es. Y en el discurso, justamente una vez que es anunciado y presentado ante la población en el Vaticano, hizo una mención especial sobre la diócesis de Chiclayo, justamente en Perú, y ya lo mencionaba usted, padre, esta nacionalidad adoptada. Pero muchos hemos especulado sobre León XIV, un papa hasta migrante, lo han hecho, es lo que yo he escuchado, latinoamericano, con esta visión a favor de las migrantes y los migrantes, pero esas son las expectativas que depositamos sobre el nuevo papa. Es importante preguntarle, padre José de Jesús Aguilar, los retos, más que las expectativas, ¿cuáles son los retos de León XIV?
Bueno, tiene especialmente un reto con el que comenzó precisamente el discurso, la paz. Hay que tomar en cuenta que en este momento, ya durante varios años, existe el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Palestina e Israel, y en este momento en la India también con Pakistán, por lo que es un reto importante para el Papa que tiene que ser un factor de unidad. Otro reto importante que quizás para muchos no sea tanto, pero es la situación del Vaticano, que está en números rojos. Durante los últimos años no ha habido una buena administración en cuanto a los recursos y esto ha llevado a situaciones muy delicadas. Entonces le tocará ese punto también importante. Creo que también como ciudadano estadounidense tendrá que tener un diálogo con Trump, especialmente sí, pidiendo un cambio de política en el trato a los migrantes y a los deportados.
Sin duda. Padre, necesito hacer esta pregunta, luego con mucho respeto a los feligreses, luego con mucho respeto a esta profesión que ejerce usted, y obviamente es importante poner en contexto esto. Me parece a mí también significativo que sea un padre que haya nacido en Estados Unidos, porque naturalmente queremos pensar también que habrán errores, habrá que acercar también a los feligreses católicos a su iglesia y también subsanar aquellos daños que ha generado algunos sectores de la iglesia estadounidense. Ha habido algunas acusaciones de delitos contra menores de edad. ¿Cree usted que también en la intención y en el valor de este papa, por donde es y por obviamente el arraigo que tiene, habrá también de enmendar y solucionar estos problemas que surgen de la iglesia católica en Estados Unidos?
Claro, esto ya no le toca únicamente al papa. Hay que recordar que el papa Benedicto XVI hizo cambios importantes en todo lo que significa abusos a menores y trato a las víctimas. Creo que el Código de Derecho Canónico estipula ya que la demanda, la denuncia, tiene que llegar directamente al papa sin tener que pasar por otras instancias, y esto facilita las cosas. El papa Francisco ha dado seguimiento a esta iniciativa del papa Benedicto, y por supuesto que una persona, un papa que está en favor de los más necesitados, tiene que poner un dedo claramente marcado en este asunto que mencionas.
Sin duda. Padre José de Jesús Aguilar, gracias por esta participación. Estamos en contacto, si así nos permite.
Muchísimas gracias. Seguiremos hablando de tantas cosas que vendrán con motivo del inicio del pontificado del Papa. Que Dios te bendiga.
Gracias, Padre, y los grandes retos que tiene en este mundo, como ya lo mencionaba, sobre todo de atraer la paz. Es tiempo de regresar a al estudio de Radio Fórmula. Listo mi compañero Ángel Ricalde con toda la información deportiva.
Fórmula Deportes.
Es la rivalidad más grande de la historia del fútbol. El juego que detiene al planeta. El Madrid necesita ganar para mantener viva la ilusión por la Liga y salvar la temporada.
El contrato es bastante claro, tengo un otro año de contrato, después del futuro hablaremos como siempre al final de la temporada.
El Barça llega con la obtención de la Copa del Rey y 4 puntos de ventaja sobre el acérrimo rival.
Qué bueno, mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí.
Este domingo en los diferentes espacios de Fórmula Deportes, desde las 7 de la mañana tendremos las alineaciones, el minuto a minuto y todo lo que necesitas saber del clásico español. Vive el clásico del mundo en Fórmula Deportes.
Bueno, pues ahí está la situación, el clásico del mundo, le decía José Luis Cuevas. Buenas tardes, amigos de Grupo Fórmula, porque es uno de los partidos con mayor convocatoria para los aficionados del fútbol y que tiene mucha importancia en esta ocasión de nueva cuenta, sencillamente porque puede reactivar la lucha por la Liga Española. En este momento, el equipo del Barcelona tiene 79 unidades en la Liga Española como líder de la misma, y el Real Madrid, perdón, está a solo 4 unidades con 75. ¿Qué quiere decir esto? Que de ganar el Real Madrid el día de mañana en Montjuic, se pondría a solo un punto del Barcelona, con solo 3 partidos por disputarse después de esta jornada. El partido se llevará a cabo a las 8:15 de la mañana. Es uno de los partidos de la jornada en el fútbol de Europa y en toda la temporada del fútbol mundial. Hay mucho morbo de por medio, sobre todo porque el Barcelona viene llegando de haber sido eliminado en la Champions League de forma muy dolorosa frente al Inter de Milán. Y además, muy desgastado porque fue la eliminatoria, el partido de vuelta en Italia, fue hasta los tiempos extra, en 120 minutos. Entonces, complicada la misión para el Barcelona, que de igual manera, de conseguir la victoria el día de mañana, prácticamente estaría sentenciando el título de liga para su causa en España. Así que mañana a las 8:15 de la mañana, el partido más importante de la temporada en España, el clásico español, el clásico del mundo. En más del fútbol internacional, Santiago Jiménez va recuperando nivel y va recuperando forma. Ayer ingresó de cambio 30 minutitos para el delantero mexicano y anota un par de goles muy importantes para darle la victoria a su equipo, el Milán. 3-1 frente al Boloña, respondió Santiago Jiménez de gran manera, ingresando de cambio e insistimos, recuperando forma después de un bache de rendimiento que parecía importante. También Raúl Jiménez esta mañana anotó gol con el Fulham. La mala noticia es que el delantero mexicano, a pesar de que marca, no puede evitar la caída de su equipo. 3-1 frente al equipo del Everton. Al minuto 17 hizo el tanto Raúl Jiménez. Sin embargo, apareció el Everton para darle la vuelta 3-1 y esto prácticamente hace que el Fulham se despida de competencias europeas. Pasando a otros temas en la NBA, continúan las semifinales de conferencia. Muy buenos juegos ayer con victorias de los Cavaliers de Cleveland. Importante el equipo de los Cavaliers de Cleveland ganando 126-104 en el juego 3 en la conferencia este sobre el equipo de los Pacers, porque acorta distancia y pone la serie 2-1. Y el Thunder pierde 113 frente a los Nuggets en la conferencia oeste, también el juego 3. Aquí Denver lidera la serie 2-1. Hoy a la 1:30 de la tarde, es decir, ya se está jugando en este momento el equipo de los Knicks frente a los Celtics. Ahí Nueva York lidera la serie 2-0. Y más tarde a las 6:30 de la tarde, los Warriors van a enfrentar a los Timberwolves. Ahí está empatada la serie a 1. Y por supuesto, para terminar, pues qué más, no podemos terminar con otra cosa que con la Liga MX, nuestra bendita Liga MX, la amada, odiada pero nunca igualada Liga MX. Hoy definirá a sus primeros 2 semifinalistas. A las 7 de la noche el Monterrey visita al Toluca con ventaja de 3-2 en el global. Toluca obligado a darle vuelta al marcador global, recordemos Toluca super líder de la competencia, y Monterrey avanzando a través del repechaje. Esto a las 7 de la noche. Y a las 9 en Ciudad de los Deportes el América va a recibir al Pachuca. Aquí la serie está completamente abierta porque el partido de ida terminó sin goles, es decir, está 0-0, y el América, por su mejor diferencia en la tabla, pues tendría la posibilidad de que con un empate avanzaría a las semifinales del fútbol mexicano. Ya mañana será turno de Cruz Azul frente a León y de Tigres frente a Necaxa, pero hoy todos los reflectores con Toluca, Monterrey y América Pachuca para conocer a los 2 primeros semifinalistas del Clausura 2025 en la Liga MX. Lo que tenemos en los deportes, una pausa más aquí en Fórmula Noticias. Tenemos todavía mucha más información para todos ustedes. Ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, iniciando ya también la segunda hora. Quienes apenas nos sintonizan, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta tarde informativa. Hagamos un recorrido, entonces acompáñenos a hacer un recorrido con información relevante hasta el momento. Información que viene desde la frontera. La patrulla fronteriza en Estados Unidos, especialmente la de Texas, aseguró que desde febrero del 2022 ha realizado casi 155,000 detenciones de drones en la frontera con México. Los aparatos, según el gobierno estadounidense, son operados por organizaciones criminales para vigilar los movimientos de las autoridades y facilitar el tráfico de drogas y personas. Esto lo confirmó la jefa de la patrulla fronteriza para el sector de Río Grande Valley en Texas, Gloria Chávez. De acuerdo con la funcionaria, la administración de Donald Trump está invirtiendo en tecnología en interdicción de drones con la finalidad de inhibir la operación de las aeronaves no tripuladas, recabar información de inteligencia que, en coordinación con autoridades mexicanas, permite investigar a los cárteles que operan estos dispositivos. Voy hasta el estado de Guerrero. A más de 12 años de la desaparición forzada de Ivette Melissa Flores Román de Iguala, ahí en Guerrero, su madre, Sandra Luz Román Jaimes, recibió una disculpa pública del Estado mexicano como parte del reconocimiento de responsabilidad internacional en la falta de búsqueda efectiva y de una investigación que esclarezca lo ocurrido el 24 de octubre del 2012, cuando Ivette Melissa fue sacada de su domicilio por un comando vinculado a autoridades locales. Esta desaparición ocurrió 2 años antes de que Iguala fuera escenario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que puso al descubierto la colusión de las autoridades estatales, municipales y federales en la desaparición de personas. Voy hasta el estado de Guerrero. Pescadores de la Costa Chica, justamente en Acapulco, se manifestaron en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los manifestantes denunciaron que no han logrado recuperar su fuente de trabajo tras el paso del huracán John. Durante su visita, la mandataria subrayó que con el programa Acapulco se transforma contigo se han invertido 6,100 millones de pesos para recuperación del puerto tras el huracán John. La presidenta refirió que a lo largo de este 2025 se van a destinar además más de 3,000 millones de pesos en inversión pública para Acapulco, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes y específicamente de este sector tan golpeado. Y en Veracruz, autoridades confirman el primer caso de barrenador, del gusano barrenador, en el sur del estado, en el municipio de Las Chuapas, y obviamente en una unidad, en un ganado. La situación se trata de una res proveniente desde la vecina Tabasco, lo que ha movilizado una activación de un cerco sanitario para evitar el contagio. La alcaldesa Mariela Hernández señaló que esta semana se encontró el animal en una herida provocada por estos parásitos, por lo que se procedió a revisar y tomar una muestra con el apoyo de médicos especialistas. Según la información, el animal afectado por el gusano se encuentra actualmente aislado en la comunidad de Los Dirios, perteneciente a este municipio. En Quintana Roo, información que surge esta mañana, una riña en la zona hotelera justamente de Cancún dejó un muerto y varios detenidos. Ocurrió en el kilómetro 9, en la entrada al Callejón de los Milagros, a la altura de la zona de antros. A través de las cámaras de seguridad de la ciudad y con la colaboración de la policía turística, se logró la detención de 4 personas que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para iniciar justamente con las investigaciones y determinar las responsabilidades de cada uno. Según los primeros reportes de autoridades, las personas que iniciaron la pelea habían consumido bastante alcohol. En información internacional, en Italia, la tarde de este sábado, el Papa León XIV llegó al santuario de Madre del Buen Consejo de Giannazzao, a las afueras de Roma, para una visita privada. Ahí saludó a la gente en la plaza y rezó a la Virgen. Más temprano, el Papa recibió a los miembros del Colegio Cardenalicio y explicó la elección del nombre pontificio, una referencia a León XIII, quien afrontó la cuestión social en la primera revolución industrial. Regreso a nuestro país. Me voy a enlazar con mi compañero Leopoldo Espejel, que le ha dado seguimiento al caso de que surge después de un video donde la señora Carlota, usted recuerda, intentaba recuperar su propiedad. ¿Y cómo lo hizo? Utilizando un arma de fuego. Le cuento que una jueza adscrita al penal estatal de Chalco en el Estado de México amplió hasta el mes de octubre la etapa del cierre de investigación de la causa que se sigue contra Carlota y sus hijos Mariana y Eduardo, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado. Tú tienes todos los detalles, por lo que gusto saludarte, buen sábado.
¿Cómo estás, Michelle? Igualmente un feliz sábado, feliz Día de las Madres. Te informo que efectivamente una juez del penal de Chalco concedió la ampliación de 5 meses más para el cierre de la investigación complementaria en el caso del doble homicidio cometido por la señora Carlota, una mujer septuagenaria quien mató a un joven de 19 años de edad y también a su padre de 51 años, además hirió a un adolescente en un intento por recuperar una vivienda de su propiedad de la colonia Hacienda de Guadalupe, aquí en el municipio de Chalco, ubicado al oriente del Estado de México, ello a petición de su defensa, que por cierto, Michelle, ayer dieron a conocer que esta cambió, anteriormente estaba conformada por 3 personas, hoy únicamente es el abogado Karim Peralta, quien se hará cargo de la defensa de esta mujer, quien dice que, bueno, pues confían en que puedan lograr aportar pruebas a su favor. A las afueras del penal, Michelle, en esta audiencia llegaron decenas de personas que simpatizan con la causa de la señora Carlota y argumentan que pues ella actuó en defensa de su patrimonio. Será justo a mediados de octubre cuando se decida y se determine, se decida la situación jurídica de esta mujer, de su hija y de su hijo, y también sin conocer si procede el cambio de medida cautelar de prisión domiciliaria de prisión preventiva justificada a prisión domiciliaria, pero será hasta dentro de 5 meses, Michelle, cuando se conozca cuál es la situación. En tanto, pues ellos continuarán en el penal de Chalco, donde por cierto hoy hubo un convivio por el Día de las Madres, Michelle.
Así es, y bueno, Polo, es importante lo que ha surgido luego de esta detención, que quedó obviamente todo el hecho plasmado en un video y por eso llama la atención que se patee el bote hasta el mes de octubre, porque el tema de despojo, las situaciones de despojo en el Estado de México son tan frecuentes, tan dañinas, y bueno, yo creo que además de especializarse en el tema de doña Carlota, las autoridades tendrán que hacer algo definitivamente para evitar que un hecho como este ocurra de nuevo, sobre todo cuando ya los vemos que no están preparados para esclarecer un caso que quedó evidentemente grabado a través de un video. Polo, gracias por este reporte. Buen fin de semana.
Igualmente, Michelle. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte, muy buenas tardes. Del Estado de México, me enlazo hasta Quintana Roo. Hay resultados en materia de investigación contra la trata de personas. Edgardo Rodríguez, tienes una actualización importante. Siempre platicamos contigo sobre pues aseguramientos que hacen las autoridades, detenciones y el rescate, sobre todo de mujeres que son víctimas de trata en esta entidad.
¿Qué tal, Michelle? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, en un operativo conjunto, la Fiscalía General del Estado y elementos de la Guardia Nacional rescataron a 26 mujeres víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena. Esto tras cumplimentar una orden de cateo en dos inmuebles ubicados en la Supermanzana 76 del municipio de Benito Juárez, específicamente en la ciudad de Cancún. Entre las víctimas se encuentran 21 mujeres mexicanas y 5 de nacionalidad colombiana, algunas de ellas menores de edad entre 16 y 17 años. Al respecto, el fiscal general del Estado, Rafael López Salazar, informó que la intervención se originó a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la existencia de centros de prostitución en los predios intervenidos. De acuerdo con la fiscalía, las mujeres eran obligadas a brindar servicios sexuales por 250 pesos, de los cuales debían entregar el 70% a una mujer que acudía cada dos días a recaudar el dinero, generando ingresos ilícitos estimados en más de 40 mil pesos semanales. Además, Michelle, te informo que con este operativo y este aseguramiento de 21 mujeres, suman más de 480 mujeres rescatadas de junio del 2023 a precisamente mayo de este año. Según informó el fiscal, se estará trabajando en estos operativos para combatir el delito de trata de personas, sobre todo en la modalidad de prostitución ajena, que si bien antes no se visibilizaba este delito, era muy frecuente en Quintana Roo. Bueno, ya las autoridades están trabajando en este y otros casos, Michelle.
Así es, bueno, vamos a estar muy pendiente, Edgardo, y te agradecemos mucho que siempre nos actualices y nos pongas el contexto completo de lo que ocurre en este estado, cómo combaten la trata de personas y sobre todo, pues cómo dejas en evidencia que hay mexicanas también en este delito. Gracias, Edgardo.
Fuerte abrazo, Michelle, y muchas felicidades para ti en este 10 de mayo. Estamos a la orden.
Gracias, gracias por recordarlo. Un abrazo fuerte, Edgardo, hasta Quintana Roo. Óscar Zúñiga nos tiene información importante en otros temas. ACNUR está cerrando oficinas en nuestro país. ¿De qué se trata? Óscar, buena tarde.
El representante en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Giovanni Lepri, señaló que desafortunadamente en estos momentos se vive una crisis interna en organismos de las Naciones Unidas, lo cual llevará a alto riesgo de retrocesos ante lo ya avanzado debido a la falta de recursos para seguir con los programas de apoyo. Indicó que el retiro de los apoyos económicos por parte de los Estados Unidos a distintos programas de la ONU está impidiendo seguir con los planes y programas que ya tenían establecidos. Ante la falta de dichos recursos, se han visto en la necesidad de cerrar algunas oficinas para seguir dando acompañamiento a los refugiados y migrantes que tenían en las mismas. Tal es el caso de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tenosique y Guadalajara. Sin embargo, seguirán dando atención en el centro que tienen en Tapachula para continuar avanzando en el acompañamiento que se les da a los refugiados y desplazados en México. También estarán atendiendo a las personas en Ciudad de México, Aguascalientes, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Villahermosa, Ciudad Juárez y Tijuana, por lo que dijo que ACNUR no se va de México, se queda para seguir ofreciendo atención a quienes más lo necesitan. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Pues muy triste saber que ACNUR tiene que cerrar por estas condiciones sus oficinas en nuestro país, sobre todo cuando llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, tienen que cerrar oficinas de CBP, cierra la aplicación y miles de personas, sobre todo provenientes de lugares tan complicados como Venezuela y otros en los que, bueno, podrían convertirse en verdaderos refugiados en nuestro país, pues se quedan en México. Y la pregunta que surge aquí es qué tipo de atención están recibiendo en nuestro país, sobre todo cuando su condición es claramente como una persona refugiada o refugiado. Vamos a una pausa, ya regresamos. Escucha si ves Fórmula Noticias. La secretaria de Seguridad Interna en Estados Unidos arreció la publicidad de spots a través de redes sociales que también llegan a nuestro país y lo que buscan, además de evitar la migración irregular hacia Estados Unidos o que alguien intente ingresar hacia Estados Unidos vía frontera, pues es que también muchas personas que están sin documentos en Estados Unidos se deporten, se autodeporten. Y le decía yo antes de ir a la pausa que Donald Trump cerró automáticamente desde el día 1 la aplicación CBP, con la que, bueno, muchas personas, sobre todo del extranjero que llegaban a nuestro país buscando ingresar a Estados Unidos, pues solicitaban estancia, permisos, asilo, refugio en la Unión Americana. Y proponen CBP One para que muchos migrantes dentro de Estados Unidos se autodeporten. Tiene además como un apoyo $1,000 para que una vez que obviamente llegues a tu país de origen puedas hacer uso de este recurso y pues lo utilices en la forma que la deseas, pero como un incentivo, según autoridades estadounidenses, para que más personas se animen a autodeportarse y hacer, entre comillas, bien las cosas. Pero sobre todo, pues con el, obviamente, buscando el objetivo de no tener tantos migrantes en Estados Unidos. Hablemos de estos temas y más, que es un abanico con todo y que hay nuevas estrategias en la frontera que ha reducido la migración o las personas que intentan ingresar a Estados Unidos, con Adolfo Laborde, analista internacional, y a quien siempre me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está, Adolfo?
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Saludos a todos.
Pues bueno, queda claro que cerca del 90%, lo han dicho autoridades de Estados Unidos, en México, pues ha reducido la intención o las detenciones, sobre todo en esta frontera entre ambos países, luego de la implementación de las estrategias de seguridad, sí, en coordinación, pero también a petición de las autoridades de Estados Unidos.
Efectivamente, Michelle, ha habido dos vertientes. La primera es el aseguramiento de la frontera sur a través de la colaboración con México. Hay un proceso de sello de la frontera, no solamente en la frontera con 10,000 miembros de la Guardia Nacional, sino a lo largo y ancho de México, pues hay varios puntos donde se trata de disuadir. Y no solamente es eso, en Estados Unidos también se ha desplegado una capacidad operativa técnica de inteligencia, sí, del Ejército de Estados Unidos para poder también disuadir, detener y evitar que la gente llegue. Y como tú lo comentas, esta aplicación también está alejando a mucha gente de su venida a México, porque de aquí pues lo utilizaban como plataforma para ir a Estados Unidos a través de este procedimiento y este sistema que el señor Trump ha dejado a un lado.
Solamente han hablado de un caso, de un hondureño que decide obviamente autodeportarse, le entregan estos $1,000. Adolfo, ¿usted cree que este programa puede convertirse en un programa exitoso?
En un primer momento va a ser difícil, pues es complicado que un migrante de cualquier nacionalidad que ya tiene raíces, que tiene a sus hijos, que, ajá, tiene trabajo, que está pagando sus bills, que ayuda a su país, se autodeporte. Me parece que la gran mayoría optará por la segunda opción, estar con bajo perfil y en el caso de mala suerte, pues ya ser deportado. Pero va a ser muy complicado, Michelle, que alguien levante la mano y diga, me voy a deportar, a reserva de que exista un sistema de persecución, un sistema policial que atemorice y que de alguna manera presione a las comunidades migrantes para que éstas deciden regresar. Pero es muy difícil, Michelle, no lo veo así.
Así es, nos tocó acudir en la frontera entre Sonora y Arizona a una conferencia de prensa. Le comparto, Adolfo, ahí estuvo el portavoz de la patrulla fronteriza del sector Tucson, él es Jesús Basavilbaso, y dio a conocer o confirmó que aquellas personas que sean detenidas y que ingresaron de forma irregular a Estados Unidos serán llevadas a juicio. Esto es algo entonces que no ocurría, y ¿qué efectos ves en este tipo de formato que quiere aplicar ahora a Estados Unidos? Y que queda claro, lo que busca es pues desmotivar a aquellos migrantes que buscan llegar con todo y todo a la Unión Americana.
El sistema migratorio de Estados Unidos está colapsado, no tienen la capacidad de tener tantos agentes, independientemente de que iban a contratar a 30,000. Es muy difícil, porque además los centros de detención no funciona así. Bueno, ellos pueden hacer lo que necesiten, lo que dispongan, están en su país. Uh-huh. Pero regularmente cuando un migrante indocumentado es detenido, tiene dos opciones: inmediatamente comunicarse con su consulado y optar por quedarse en un centro de detención para ir a un juicio, o la otra es deportarse automáticamente, rapidísimo, aceptar la deportación y lo conducen a la frontera. Eso es lo que tradicionalmente se usa. Ahora, para poder disuadir a que más inmigrantes decidan quedarse en Estados Unidos, los quieren mandar a un juicio. Pero imagínate cuántos juicios se van a necesitar cuando hablamos de un universo de muchísimos migrantes.
pero además son recursos que debe gastar el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eso queda muy claro. Y vemos efectos también de estas medidas que también, obviamente, y que también tienen que ver mucho con el comportamiento de las autoridades, del presidente y la forma en la que hace diplomacia internacional. Salió una nota muy interesante con números de Nueva York, cómo también ha desmotivado a los visitantes extranjeros o a los migrantes que acostumbraban por, de cierta forma, acudir, por ejemplo, a lugares como Nueva York, que lo mueve tanto el turismo, el visitante extranjero, pues muy desmotivado. Los números y los recursos ya no están dando y se espera menos gente o visita de menos personas, por ejemplo, un estado tan grande y tan desarrollado como es Nueva York.
No, efectivamente, dos vertientes, Michelle. La primera es, ya no existe ese turismo nacional de los migrantes o de otro tipo de turistas, y por otro lado también hay que recordar que muchos canadienses con este problema que tienen con Estados Unidos, que los quiere integrar como un estado más, y pues la lectura que tienen los canadienses, han evitado regresar a Estados Unidos. No solamente es el tema del arancelario, el boicot que le dan a los productos de los Estados Unidos, y también es parte del boicot a los centros turísticos. Nueva York, pues relativamente cerca de Canadá, también ha sufrido las consecuencias.
Sin duda. Y hablando de este, lo que mencionaba al inicio, Adolfo, estos spots que fueron retirados de algunos medios de comunicación mexicanos y estos que sí se estaban promoviendo a través de las redes sociales, ¿consideras que hay un efecto significativo en aquella persona que tenga la intención en futuro de cruzar la frontera o que ya no surte efecto justamente por la baja que hay de detenciones, la baja también de circulación que hay de migrantes a lo largo de la frontera y que pudiera significar que ya hay poco interés o no, incluso para irse a vivir a los Estados Unidos?
Pues ese problema no va a acabar, Michelle, hasta que no se atiendan las causas estructurales de la migración. Hay mucha pobreza, hay mucha expulsión de gente que busca de alguna manera integrarse con su familia, perseguir eso que se les llama el sueño americano. Y hay otros mecanismos que están disuadiendo a estos migrantes, que es el crimen organizado, que son los peligros. Y este tipo de narrativa publicitaria, pues sí, trata de reforzar, pero difícilmente un migrante que tiene la necesidad, que ya tiene el apoyo, porque hay comunidades, hay redes de apoyo que le ayudan, que lo financian, pues va a ser muy difícil que no tome la decisión, sobre todo cuando hay inseguridad y, repito, falta de oportunidades. Entonces, sí, tiene un componente mediático, pero no creo que sea totalmente pues definitorio que tomen la decisión si escuchan a la Secretaría de Seguridad.
Ahora que menciona, Adolfo, las causas, creo que ese es un tema muy importante. México, me queda claro, geográficamente, pues tiene que hacerlo, tiene que acordar y también tiene que acatar, y así como también lo está haciendo Estados Unidos, lo vemos cada día aceptando un poco más también que debe sumarse a la estrategia que le propone México. Hemos visto poco movimiento y reacciones de países centroamericanos. Quiero plantearte el caso, por ejemplo, del hondureño que decide autodeportarse. A ver, todos los países donde pueden muchos deportarse no son los mejores lugares para vivir. Por eso un hondureño se va de Honduras, por eso un salvadoreño se va de su país. Y ni hablemos de lugares como Venezuela. ¿Quién quiere deportarse, perdón, Adolfo, a Venezuela?
Pues sí, mira, lo que va a suceder es que México va a retener a esas personas, esa población flotante de migrantes que decidieron quedarse en México en espera, se van a quedar, no van a querer regresar, y entonces México tendrá que establecer una política de asimilación a estos grupos migrantes o de deportación, porque no podemos controlar todo ese tipo de excedente poblacional. Sin embargo, efectivamente, lo dices bien, hay una falta de condiciones económicas, no hay trabajo, los salarios son bajos, y además si le aunamos el tema de la criminalidad, pues el panorama es muy complejo, Michelle.
Así es, Adolfo, me gustaría cerrar con esta pregunta. Desde el 5 de febrero, como muchos sabemos, como lo sabes, se ha implementado una nueva estrategia de seguridad que busca no solamente que las drogas o ciertas drogas lleguen a Estados Unidos, que no haya tráfico de armas, pero también regresar de cierta manera una tranquilidad a la frontera, evitando el paso de migrantes o personas de forma irregular hacia Estados Unidos. ¿Cómo ves el desempeño de nuestro país a partir de este 5 de febrero y estas circunstancias que se vienen ahora presentando, como es la aplicación, las medidas que tiene que tomar México y la presión que sigue ejerciendo de cierta manera Estados Unidos?
Pues estamos trabajando con ellos por el tema de la presión política arancelaria, esta diplomacia arancelaria. nos ponen contra la espada y la pared por toda la profundización del comercio que tenemos con ellos. Se ha trabajado, se ha colaborado y no se habla de eso, pero también hay un intercambio muy nutrido de inteligencia, de información. Sí. De visita de algunos militares de los Estados Unidos a México para colaborar. Entonces, hay un buen ambiente y sobre todo por la presión política de Trump, ¿no? Por el tema arancelario. Entonces, se está trabajando. Ha habido mucho más detenciones, ha habido mucho más aseguramientos de droga que el sexenio pasado. Y también, pues el despliegue de la Guardia Nacional habla de que México está trabajando.
Adolfo Laborde, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias por esta charla.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gracias, Adolfo Laborde, analista internacional. Y cerrando, le quiero decir que también hay una presión de México sobre el tema de armas recientemente en esta zona, donde ya le mencionaba de Tucson, la patrulla fronteriza ofreció resultados, más de 11,000 armas aseguradas que ya no llegarán a territorio mexicano, y peor aún, a manos del crimen organizado. Parte de las acciones, presión, pero al final ellos también se les solicitó apoyo en el tema de las armas para que deje de crecer los grupos armados en nuestro país. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hablando de temas migratorios, de infancia migrante, continúa en riesgo con todo y las medidas. Poco se habla del tema, la crisis para muchos ahí se mantiene. Escuchemos una nota de nuestro compañero Enrique Hernández justamente sobre los menores, las niñas y niños migrantes que continúan viajando solos.
El número de niños y niñas que viajan solos a México en calidad de migrantes ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasó de casi 69,500 en el 2019 a más de 137,000 en el 2023.
Para subir a Estados Unidos, que allá me está esperando mi familia. Mi principal miedo es no poder pasar a Estados Unidos antes de cumplir mis 18 años. Yo tenía la esperanza de entregarme acá en la frontera y no fue tal como lo esperaba.
Save the Children México presentó la investigación Niñez no acompañada, riesgos y violencia en la ruta migratoria por México y destaca que la violencia, las amenazas y la pobreza son los factores por lo que los niños deciden viajar a Estados Unidos. Verónica Zambrano, directora Cluster para Centroamérica y México, Plan Internacional, dijo:
al conocer estos resultados que presentaremos hoy, nos sumemos al esfuerzo colectivo por garantizar su protección integral. No podemos permitir que los derechos de la niñez y la adolescencia se queden detenidos en la frontera.
Las niñas y niños migrantes enfrentan niveles alarmantes de violencia, separación familiar e incertidumbre, pero son las niñas quienes se enfrentan más riesgos, como la violencia sexual y de género. Carmen Elena Alemán, directora regional de América Latina y el Caribe, Plan Internacional México, comentó lo siguiente.
Estas cifras también se reflejan aquí en México, ¿verdad? Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el número de niñas, niños y adolescentes migrantes en tránsito por el país aumentó un 514% en los últimos 6 años.
El estudio Planning Internacional Save the Children México se basó en 155 entrevistas con niñas, niños y adolescentes en 3 ciudades fronterizas de México, Ciudad Juárez, Reynosa y Tijuana, lo que reveló que tras huir de la violencia se encontraron con albergues sobrepoblados, falta de acceso a la educación y sin acompañamiento en barrios inseguros donde se enfrentaban más peligros, negándoles sus derechos en todo momento. Aunque muchos de los niños y niñas viajaron inicialmente con familiar o un ser querido, el viaje desembocó en una separación. En Ciudad Juárez, 2 de cada 3 niñas y niños salieron de casa con un padre o madre tutor, pero solo 1/3 llegó a México con alguien a su lado. Los adolescentes reconocen que el crimen organizado tiene muchas formas de encontrarte y atraparte aunque corras.
Yo salí de mi país porque mi mamá está allá y hace muchos años que no la he visto y siempre la necesito. Yo tengo 13 años y soy de Guatemala.
La educación entre las personas migrantes en la frontera norte se ha visto gravemente afectada. Casi el 70% de las niñas y niños asistían antes a la escuela, pero más de la mitad, del 58%, ya no regresó a las aulas. La investigación también evidenció un profundo desgaste emocional entre la niñez migrante con un fuerte sentimiento de abandono. Con imágenes de Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Ricardo y Enrique, gracias por este reporte completísimo y detalla de pe a pa, de pies a cabeza, la situación que quería expresar desde mi punto de vista, Save the Children, con este reporte. Te agradezco mucho, Arturo Estrada, responsable de investigación del Plan Internacional de México de Save the Children. Nos regales estos minutos para Fórmula Noticias para hablar de este tema. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Michelle? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por tenernos aquí.
Al contrario, gracias a ti por atender el llamado. Quisiera resaltar este dato tan crudo que arroja este reporte. 63.5% de las niñas, niños y adolescentes salen con padres o tutores desde su lugar de origen. Solo un tercio llega acompañado a territorio nacional. Es decir, cuando se habla de niñas, niños y adolescentes no acompañados, no habla del todo que salieron de sus lugares de origen sin un tutor o sin un padre. Es porque posiblemente en el camino lo perdieron también o algo pasó. Hay que sumar estos factores según este reporte.
Sí, Michelle, y ¿sabes qué? Creo que este dato que justo mencionas es un dato mucho más profundo, ¿no? Es decir, sí, nos revela que el ser acompañado o no ser acompañado no es una situación lineal. Es decir, no todos vienen acompañados ni todos vienen no acompañados. ¿Sí?
Así es.
No, así dependiendo es. Y de la situación que se van enfrentando en el camino. Sí, te escucho.
No, perdón, se cortaba un poco, pero ya te escuchamos con bastante, bastante atención. Es más profundo porque hay más, me imagino, escenarios, ¿no? Como bien lo mencionabas.
Sí, claro, porque digamos que a lo largo del camino se van enfrentando a diversas situaciones que los van haciendo ir encontrando diferentes acompañantes que le van permitiendo o no estar en una situación de peligro o no, ¿no?
Así es.
Y como bien lo dicen en el reporte que presentaron hace rato, pues los dos elementos clave son la espera y la protección integral, que es lo que queremos garantizar desde el Plan Internacional. Y bueno, cuando pensamos en este estudio, es justo pensamos en que esas voces de la niñez no acompañan. Bueno, de hecho, las voces de la niñez son muy acalladas por el proyecto migratorio. De hecho, hay un otro dato muy revelador de la investigación,
sí,
que nos dice que la atención psicosocial que reciben los niños, niñas y adolescentes está dejada en cuarto, quinto o sexta prioridad del proyecto migratorio. Entonces, esta espera no nada más es una espera de tiempo, sino es una espera en angustia, en violación de derechos humanos y también una espera que no le aseguramos en su totalidad la protección integral.
Así es, Arturo, justamente a eso iba, porque me parece que este es un tema que no se debe debatir, analizar cuando se trata de niñas, de niños y adolescentes, y con estas cifras tan alarmantes, pues me parece que México no debería pensarla y deberíamos estar preparados ante esta situación. Y es triste escuchar, obviamente, que pues no está como dentro de las prioridades en la atención a esta crisis que se está dando. Vamos a intentar recuperar mejor la entrevista con Arturo Estrada, responsable de investigación del Plan Internacional México de Save the Children Internacional. Reitero la pregunta, Arturo, creo que ya nos escuchamos mejor. Qué es triste saber que dentro de la investigación pues arroja que no hay como una prioridad para atender este caso, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa que cuando se habla de niñas y niños y adolescentes, autoridades de cualquier país no deberían pensarla.
Sí, claro, y eso es parte de las recomendaciones que estamos lanzando, ¿no? Y que estamos muy comprometidos desde el Plan Internacional en la capacitación continua y fortalecimiento del personal. Estamos buscando que esta cooperación interinstitucional que tenemos con las mismas autoridades, pues pueda darle protección integral a la niñez, no acompañe a la niñez acompañada. Y en ese sentido, que estas personas que están en la primera línea recibiendo a la niñez en los espacios, pues sean sensibles, tengan una formación adecuada para otorgar tanto atención especializada como primeros.
Bien, pues Así es,
psicológicos Arturo. Cuando se necesiten, ¿no? Creo, nos parece que es clave.
Así es, Arturo Estrada, gracias por esta entrevista. Invitamos a la gente a que visite este reporte en Save the Children. Gracias, como siempre, por la disposición.
Muchas gracias a ti, Michelle.
Gracias, muy buena tarde. Pues quisiera nada más sumarle algunos detalles, algunos números que aporta justamente esta investigación que hace Save the Children. Para muchos de estos niños, niñas y adolescentes, su viaje no termina en seguridad una vez que llegan a la frontera norte de México, sino en más penurias. Las entrevistas a estos 155 niños que nos mencionó nuestro compañero Enrique en su reporte, revelan que a menudo se ven obligados a vivir en condiciones inseguras durante meses. En Reynosa, por ejemplo, le voy a compartir el dato, una de cada tres niñas entrevistadas llevaba más de 6 meses viviendo en refugios para desplazados, a menudo confinadas en zonas inseguras, en áreas de alto riesgo, donde incluso las libertades básicas como salir, simplemente salir a pasear, a tomar el aire, a tomar algo allá afuera, están restringidas por miedo al secuestro. En Ciudad Juárez describieron que se había visto obligados a abandonar sus hogares para escapar de la violencia, solo para encontrarse con nuevas formas de peligro en refugios superpoblados y barrios inseguros. Eso es terrible, esos son los hallazgos que hizo Save the Children. Y bueno, en otros temas relacionados a la educación entre los migrantes, en la frontera norte de México también se ha visto gravemente alterada. Casi 3/4, 70.3% es el número de los niños, niñas y adolescentes entrevistados, asistían antes a la escuela, pero ahora más de la mitad, que es 58.1%, ya no aprenden dentro de un aula. Barreras como las trabas administrativas, los riesgos de seguridad y la falta de educación formal en los refugios son factores importantes, señala este reporte. Además, para ir rematando, le comparto la discriminación, ¿no?, y la xenofobia que viven en las escuelas niñas y niños extranjeros está empeorando, según el reporte de Save the Children. Según los testimonios recogidos, estos más de 100 niños entrevistados, porque las madres, padres y cuidadores de la población mexicana no quieren que sus hijos convivan con niños desplazados. Qué fuerte este hallazgo que hace Save the Children, que nos lleva sin duda a la reflexión que estamos haciendo, sobre todo en especial atención a estas zonas fronterizas como Ciudad Juárez, como Reynosa, Nogales, San Luis Río Colorado, Tijuana, donde desde hace muchísimos años y por la situación geográfica se cohabita, se coexiste, se vive con muchas personas en una situación similar, y que todavía se reporten casos como estos de xenofobia, de discriminación, y de solicitarle a los niños y niñas que no convivan con menores desplazados. Eso habla de verdad que hay mucho trabajo que hacer de las autoridades, y no solamente de las autoridades federales, que están a cargo también, sí, de los recursos y las estrategias en el tema migratorio, también de las autoridades locales y municipales, que no son ajenas a esta crisis que se ha generado. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, y ya regresamos al último bloque.
Nota mental: dejar de afectarme por pendejadas que nada alteran el rumbo de la humanidad. Dicen que cuando te mueres, muchas cosas. Pero la verdad, nadie sabe qué pasa cuando te mueres, porque la vida es punto. La vida es punto, sin adjetivos. La vida es sin adjetivos.
Ahí está. Usted escuchaba y veía ahora después esta puesta en escena, pero qué mejor que Jesús Zavala, actor, para que nos explique, nos cuente sobre esta propuesta lista en la capital del país. Qué gusto saludarte, Jesús. Gracias por regalarnos estos minutos para entrevistarte.
No, hombre, muchísimas gracias, Michelle. Un placer estar aquí contigo. Gracias por el espacio. Y emocionadísimo de poder ya mostrar al mundo, a todo el público, a este bebé que estuvo durante 2 meses creciendo. Estuvimos en un montaje maravilloso con Alonso Íñiguez, nuestro director, que es un genio en el teatro. Entonces era muy importante para mí trabajar con él, y qué bueno que sucedió con este texto tan maravilloso.
Sin duda, ahí lanzaba justo el clip que compartíamos con el auditorio, pues hacía una pregunta que hasta a mí me hizo reflexionar el momento: cuántas veces pues no nos pasa estar en ese momento, ¿no? Las preocupaciones, la angustia, el estrés, el no dormir por algo que a veces ni siquiera sucede, ¿no? Pero Exacto. Parece que es parte ya de nuestra condición, Jesús.
Totalmente. Estamos normalizando el dejar las cosas para después, el no hacer una pausa y darnos cuenta de las cosas que no estamos haciendo ahora. Este texto es, nunca he creído que el cine o el teatro sean para leccionar, pero este texto te deja un mensaje muy lindo, muy necesario hoy en día, el decir las palabras que sentimos, porque de un segundo para otro perdemos a personas que ya no están con nosotros, que no decimos esas palabras, que no damos esos abrazos. Y esto es un bonito recordatorio para hacer una pausa y pensar en celebrar a las personas que ya no están con nosotros, pero también celebrar el amor que todavía nos queda con personas que sí se quedan con nosotros en este plano. Y va de eso, de las últimas 24 horas de este joven con su papá, antes de que él fallezca, antes de que su papá fallezca. Y es un texto de una hora y media que está en una montaña rusa de emociones con muchos personajes que me toca a mí solito interpretar al ser un monólogo. Y de verdad la reacción de la gente y el mensaje que se ha ido quedando en estas funciones que llevamos ha sido genial, el cómo sales con unas ganas, aparte de que hay unas lagrimitas ahí de por medio al final, sales con un apapacho al corazón y con unas ganas de abrazar, de mandar un mensaje, de ir a visitar a estas personas que todavía tenemos aquí con nosotros.
Así es, yo quiero retomar en la sinopsis un breve texto, unos rengloncitos, que habla mucho de lo que, o expresa también mucho de lo que podemos ver en esta apuesta. Ahora después no es solo una obra, así lo mencionan tal cual. Es una invitación urgente y honesta a mirar el ahora con otros ojos, a través de tus ojos, además, Jesús. Y ahora que lo mencionas, imagina este auditorio, un monólogo en donde tiene que interpretar el ahora y el después y todavía echar a andar la imaginación del público. ¡Qué gran reto, Jesús! ¿No? Esta obra para ti, sin duda.
Sí. No, definitivamente, justo gracias por mencionarlo, porque sí ha sido una experiencia única. Yo, a la hora de aceptar este texto, creo que me lo tomé muy a la ligera y dije, ¿qué tan complicado puede ser hacer un monólogo? Pero, wow, la escuela de vida y profesional que ha sido esto, y más con un texto así, más con este equipo tan maravilloso. El estar interpretando, porque es un texto que no tiene una línea temporal como tal. Estamos hablando en el presente, pero vamos al futuro, pero vamos al pasado y vamos hasta la infancia. Entonces, hay conversaciones que tiene con su papá, con su mamá, con muchos personajes que yo también tengo que interpretarlos para tener este diálogo con estos personajes.
Sí.
Es una cosa de verdad, Michelle, entrañable y muy bonita, muy, muy, llena el corazón muchísimo. Uno como actor estando en el escenario lo siente esa reacción con la gente, escuchar esos suspiros, esos ojitos con nostalgia, esos ojitos con lágrimas, es bien bonito sentir eso. Y claro que es un reto enorme, creo que nunca me había enfrentado a algo así en todo este tiempo que llevaba trabajando, pero fue de verdad una experiencia única, y también está padre uno en lo personal tirar esas barreras que a veces tenemos muchas en su inseguridad de los actores y decir, oye, yo no hago este género, yo nunca he hecho un monólogo, nunca he hecho tal. Entonces, como tirar esa barrera y que tengas a un público recibiendo así el proyecto es muy bonito. Entonces, estoy como muy pleno, muy agradecido con todo el resultado.
Y muy orgulloso, además, te escuchas de esta gran puesta. Jesús, ahora que mencionas del texto hecho especial, a ver, me queda claro que cuando hay drama, comedia-drama, y a la hora que, porque ya estamos haciendo también escuela cuando entrevistamos en esta sección a muchas actrices y actores de diferentes puestas, las dinámicas, sobre todo de comedia. Y en este específico la que me llama la atención es esto, el texto justamente fue hecho para ese objetivo que acabas de mencionar, ¿no? Hacer como este llamado de conciencia a que no dejar todo para después, ya que sea tarde. Es decir, la invitación es directa, ¿no? El texto es así escrito hacia la gente, entonces todavía lo hace un reto pues mucho más importante, más duro, con objetivos claros, porque aquí es una, lo que no es como que yo hago una obra y a ver si la gente, a ver cómo la toma, como es, como vemos a los artistas, muchas personas que no somos artistas. En esta ocasión me parece Jesús, que lo que busca ahora después es justamente llegar directamente al auditorio que va a esta obra y dejarle el mensaje claro de las consecuencias de dejar todo para después.
Sí, totalmente. Es un texto que justo no sabíamos ni qué esperar. Desde las reacciones del público, cuando tuvimos nuestro primer público, fue el primer momento en el que vimos hacia dónde iba dirigido y que creo que el propósito llegó al puerto deseado. Yo cuando leí este texto, este es un texto que el dramaturgo es argentino, Guido, fantástico escritor, y Alonso, el director, y yo hicimos esta adaptación a México que fue tan, cayó tan bien todo el cómo se fue acomodando hacia México, porque habla de todos los que crecimos en fuera de la Ciudad de México, en alguna provincia, tenemos este recuerdo de la infancia de en la cuadra los amigos que hacías, la tiendita a la vuelta de la esquina, los tíos que no son tíos de sangre, pero que son estos compadrismos que se hacen los papás, todas esas cosas que vivimos en la infancia, a mí me removió mucho, yo siendo de Jalisco, y cuando lo íbamos adaptando, que nosotros podíamos hablar del cómo une a las familias el ver el fútbol juntos, el echar un tequilita para convivir, el hacer una carnita asada para estar con tu familia. Sí, y es un texto que también está hablando de frente todo el tiempo a la gente. Entonces, eso también, estar rompiendo la cuarta pared todo el tiempo y estar hablando y dándoles el mensaje a las personas. Yo, en lo personal, tuve también la pérdida de mi papá y hubo un momento en el que cuando lo leí por primera vez, yo creo que hace unos años no hubiera podido hacer este proyecto, pero está escrito desde un lugar tan sano, tan abrazable, tan apapachable, que dije, claro, o sea, es un texto que sana y que recuerda a no hay que dejar las cosas para después, y no ahora.
Pero además con gran empatía, gracias a esto que acabas de mencionar de tu experiencia personal. Jesús, agradecerte esta entrevista, un placer platicar contigo. Rápidamente, ¿dónde te estás presentando y los horarios?
Estamos en la teatrería todos los lunes a las 8:30 de la noche. Los boletos en la página de la teatrería o si no, directamente en taquilla. Llevamos 3 sold outs, entonces ha sido cosa genial. Le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente que ha ido y me encantaría que más personas se unan para darnos, siempre lo menciono, ese apapacho mutuo desde el escenario hacia el público.
Así es, Jesús Zavala, un placer, mucho éxito y estaremos platicando próximamente.
Michelle, claro que sí, gracias por el espacio.
Al contrario a ti, actor y protagonista de Ahora Después, no se lo pierda en la teatrería. Auditorio, me despido por hoy, regreso mañana, pero permítame dejarle con música, en este Día de las Madres no podía faltar una canción que ha acompañado a generaciones enteras. Timbiriche nos regaló, le recuerdo, un tema que sigue emocionando con solo escuchar sus primeras notas. Y porque no hay amor más puro que el de una mamá, que el de una madre, los dejamos con una de las canciones más entrañables para dedicar hoy. Mamá, de Timbiriche. Muy buen sábado. Hasta mañana. Les saludo a Michelle Rivera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.